UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. El tema para nuestro programa es Ética y Propiedad de la Tierra en Colombia. Este tema se desarrollará en dos partes. Nuestro invitado es el doctor Alejandro Reyes Posada. Él es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, sociólogo de la Universidad Nacional, con máster en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Es investigador social, escritor, ensayista, conferencista y es una de las personas más versadas en Colombia sobre el tema de la tierra. Entre otros, ha escrito Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia y el del 2016, La Reforma Rural para la Paz. Profesor Alejandro Reyes. Bienvenido a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Muchas gracias por esta invitación, muy complacido.
Entonces queremos que el profesor le oriente a la comunidad de la Universidad Nacional, a través de la emisora, cuál es la situación de la ética, de la política y la situación de las tierras en Colombia en este proceso de paz.
El tema de la tierra en Colombia ha atravesado la historia del país desde el comienzo. Todos sabemos que en el siglo XV, cuando fuimos descubiertos o redescubiertos por los españoles, en un siglo se produjo una catástrofe demográfica que eliminó el 90% de la población precolombina que había en este territorio. Entonces, eso permitió a los reyes de España otorgar concesiones de tierras que en principio se llamaron las Mercedes, y después rápidamente entró en crisis ese sistema. A medida que avanzaba la colonización española, dio origen ya en el siglo XVI a la gran hacienda extensiva. Desde el puro principio, la estructura social colombiana tuvo entonces, por un lado, a los dueños de la tierra, los españoles que la recibían, y después los que lograron comprar tierras de la corona, y el resto era la población indígena, que ya desde el siglo XVII comenzó a la importación de esclavos africanos para las minas y para las haciendas, y comenzó a formarse el mestizaje, pero de una población que generalmente no tenía derecho a la tierra. La corona española dictó las famosas leyes de Indias, en las cuales dispuso que los indígenas tenían derecho a sus resguardos con autorización del rey. No, usted tranquilo, por favor, no se moleste, déjeme por favor las cosas así donde están y yo me desenré, pero ya con eso perdí un poco el hilo de la conversación. Entonces, le decía que desde el comienzo, la formación de la nación colombiana fue básicamente de una pequeña élite propietaria de la tierra, una población indígena en refugios territoriales que llamaron resguardos, y durante tres siglos una población negra, esclava, que no tenía ni siquiera derecho a la propiedad de su propia persona, por lo tanto, mucho menos a la tierra. Esa situación fue así. Cuando terminó la colonia y comenzó la república, quienes lideraron las guerras de independencia en todas las ciudades y en todas las regiones fueron justamente los dueños de la tierra. Eran los criollos, que ya se habían hecho a la propiedad de haciendas, y los dueños de la tierra estaban cansados del régimen de impuestos español, y fue entonces una rebelión contra el cobro de impuestos de la corona. Incluso esas primeras élites territoriales ni siquiera se querían independizar del rey de España, que obviamente todos sabemos que España estaba invadida por Napoleón, por Francia, y por lo tanto la corona había perdido su poder, y fue el momento que los países suramericanos aprovecharon para la independencia. Pero en el fondo las guerras de independencia fueron una rebelión de las élites propietarias contra el cobro de impuestos y los abusos de la administración colonial. Todo el siglo XIX, entonces, una vez producida la independencia, el régimen de tierras español y la propiedad de las tierras pasaron sin romperse ni mancharse al régimen republicano. Se mantuvo la misma estructura de propiedad, no hubo una redistribución de tierras a favor de los ejércitos libertadores que habían tenido el aporte de indígenas, campesinos, negros. Se mantuvo el mismo control social y la misma sociedad estamentaria de pequeñas élites regionales, dueñas del poder y dueñas de la tierra. Las guerras civiles del siglo XIX fueron en el fondo también guerras de hacendados, libradas a través de los peones. Los peones de las haciendas eran reclutados, armados y organizados, con armas más o menos elementales, para mandarlas a la guerra. Esa situación fue agravándose con las distintas guerras civiles hasta el año 1886, cuando termina una de las principales y se centraliza el país, se expide la Constitución del 87, y comienza el régimen conservador de Rafael Núñez. En el siglo XX ya comenzó también a detonar el conflicto por la tierra, porque a raíz de la indemnización de los Estados Unidos por la separación de Panamá, que el país recibió a comienzos de los años 20, 25 millones de dólares, que era una enorme suma en esa época, Colombia comenzó a construir su sistema de carreteras. Y eso significó que tenían que liberarse siervos de la tierra, campesinos vinculados feudalmente a las haciendas, tenían que liberarse como trabajadores de las carreteras, de pico y placa y paca, pico y pala. Entonces, esa liberación de campesinos del régimen de las haciendas también dio origen a corrientes de colonización campesina. En Colombia la apertura de carreteras es la apertura de frentes de colonización campesina. Entonces el poblamiento del territorio sigue a la construcción de carreteras o es estimulado por la construcción de carreteras progresivamente. Sin embargo, la única verdadera política de tierras que Colombia ha tenido a largo plazo ha sido la colonización de baldíos. No ha habido casi una política redistributiva de la propiedad, sino que durante las primeras décadas del siglo y desde el siglo XIX, los principales debates políticos eran cómo se iban a entregar los baldíos, a quiénes, en qué extensiones, a cambio de qué, cómo se iba a disponer de esa enorme riqueza en territorio que tenía Colombia. Por ejemplo, Agustín Codazzi, a mediados del siglo XIX, calculó que el 75% de las tierras de Colombia eran baldíos. Entonces, la entrega de baldíos, que se hizo después de la independencia a cambio de pagos de contribuciones a la guerra, pagos de deuda externa a los ingleses, remuneración de los altos oficiales de los ejércitos libertadores y todo eso, después comenzó a entregarse los baldíos a cambio de la construcción de obras públicas. Por ejemplo, la colonización cafetera se hizo así. Grandes concesiones de tierra a inversionistas para que, abriendo ellos vías de penetración, se les pagaba esa obra pública que hacían a su coste y riesgo con la extensión de grandes cantidades de baldíos. Hace poco, el INCODER, que era la entidad encargada de que heredó al INCORA y era la entidad encargada de la reforma agraria, hizo un inventario de los baldíos adjudicados durante 100 años, entre 1912 y 2012, y el inventario total arroja una cifra alrededor de unas 28 millones de hectáreas que el país ha entregado como baldíos a particulares, tanto a empresas como a personas. Pero la entrega de baldíos esconde un truco, esconde un secreto para la configuración de los derechos de propiedad, y es el siguiente. Los campesinos van tumbando monte y colonizando regiones. Obviamente, a medida que aumenta la distancia de la periferia, el campesino tiene cada vez menos chances de tener éxito económico. La colonización es una empresa destinada a la quiebra. Y una vez que el campesino se quiebra porque ya no tiene más, esa pequeña finquita que abrió es su único patrimonio, entonces tiene que venderla. Pero como no tiene propiedad formal del Estado, no tiene papeles, lo que él vende es una simple mejora. La venta de mejoras va originando un mercado secundario de derechos informales de propiedad que, al ser acumulado en mayores extensiones, le permite al dueño solicitar una adjudicación de tierras. Entonces, cuando el Estado, con mucha morosidad, 20 o 30 años después de iniciado el frente de colonización, llega con títulos de adjudicación de esos baldíos, ya no los está adjudicando a los colonos originales, sino a quienes compraron las mejoras de los colonos originales. Esos ya son realmente empresarios cuyo negocio consiste en apropiarse y valorizar tierras. Y la ola colonizadora va más adelante en la frontera agraria y la propiedad se va consolidando en ganadería extensiva. Esa es, muy en resumen, la historia de la formación de los derechos de propiedad en Colombia, que dio como resultado, ya a finales del siglo XX, un panorama como el siguiente: una gran extensión de tierras dedicadas a la ganadería extensiva, prácticamente el doble de lo que el país tiene vocación para tierras de ganadería, una agricultura localizada en laderas, montañas, en zonas no tan aptas para agricultura, por supuesto llenando todos los valles interandinos y todos los pequeños nichos donde se podía producir algo de agricultura, y una constante expansión de la frontera agraria periférica, que a finales del siglo XX ya se volvió la colonización coquera, porque la coca es el único producto agrícola en el cual los compradores llegan hasta la finca. Si hay un cierto procesamiento de la hoja a nivel de la finca campesina para elaborar pasta básica de coca, es una mercancía que pesa poco, tiene poco volumen y alto precio, y por lo tanto puede superar las barreras de las faltas de vías de comunicación y de distancias, el acceso a la distancia, cosa que no le ocurre a ningún otro producto agrícola, que depende totalmente del costo de los fletes para llegar a los mercados con la producción. En el caso de los cultivos de coca, los compradores son los que llegan hasta los productores, no importa lo lejos que estén, para comprarles la mercancía. Entonces, el panorama que tenemos hoy es muy malo. Ahora que estamos frente a la evidencia de que estamos iniciando un cambio climático radical, tenemos que ponernos muy serios en la gestión del territorio colombiano y tenemos estos problemas por delante. Un primer problema: Colombia tiene cerca de 40 millones de hectáreas en ganadería extensiva, de baja productividad. Solo unos pocos nichos en unas pocas regiones son ganaderías de doble propósito, carne y leche, y con algún grado de tecnificación que amerite llamarlos ganaderías modernas. El resto, la gran ganadería del país, es atrasada y de baja productividad, que está usando las mejores tierras, los mejores valles planos, fértiles, bien irrigados, como el Valle del Sinú, el Valle del Cesar, el Valle Bajo y Medio del Magdalena, y el Alto Magdalena también, el Valle del Cauca. Entonces tenemos un monopolio o un casi monopolio, un oligopolio de tierras sobrevaloradas, porque sus dueños en realidad la tienen como una alcancía de ahorro y de valorización para capturar rentas de la tierra a su favor como propietarios, no necesariamente como productores. Por lo tanto, la eficiencia productiva y la rentabilidad productiva les interesa menos que la especulación con los precios de la tierra. En segundo lugar, tenemos una gran extensión que afortunadamente se ha titulado a comunidades indígenas y negras. Tenemos 30 millones de hectáreas, 30 y medio millones de hectáreas en resguardos indígenas y alrededor de 6 millones de hectáreas en tierras colectivas negras, especialmente en el litoral pacífico. Las reservas indígenas están especialmente en el Amazonas, en la Orinoquía, en la Guajira, en el Cauca y también en el norte y sur del litoral pacífico, donde también hay resguardos. Pero tenemos, por ejemplo, una gran concentración de minifundio campesino en las montañas andinas, desde el norte de Santander hasta Nariño, pasando básicamente por la cordillera oriental, pero también la central y occidental, que ha ocasionado erosión en cerca del 40% del territorio nacional, erosión y degradación de suelos. La erosión es una enfermedad terrible del territorio porque la erosión produce dos consecuencias extremas. Por un lado, la colmatación de las fuentes de agua, de los ríos, y en consecuencia aumenta las inundaciones y desbordamientos de los ríos en invierno. Y produce también, la segunda gran consecuencia es el deslizamiento, porque se alteran los taludes de las montañas, se deforesta, se quita la capa vegetal de esos taludes y por lo tanto se facilita los deslizamientos de tierra. Ambos los estamos viendo recurrentemente en cada invierno, deslizamientos e inundaciones, y son una consecuencia directa del mal manejo del territorio colombiano. Aquí, por supuesto, ya estamos tocando aspectos éticos muy profundos, porque desde el año 36 se definió que la propiedad tiene una función social, lo cual implica que también tiene una responsabilidad social. Luego, en la Constitución del 91 se le añadió que también tiene una función ecológica, que en el fondo es lo mismo que una función social. Y eso significa que el mal manejo de los territorios, por ejemplo, la deforestación y eliminación de coberturas vegetales, es un mal manejo del territorio cuando no es necesario hacerla y trae graves consecuencias ambientales. Y en segundo lugar, podríamos decir que ese régimen real de tierras, de la propiedad de la tierra en Colombia, ha condenado al campesinado sobrante. El crecimiento demográfico en las regiones minifundistas campesinas se libera creando corrientes de colonización que cada año van llegando a territorios de suelos más pobres, más viejos, más improductivos, a mayores distancias, de tal forma que cada vez más la colonización no es una solución para la vida de esas familias, sino que es una condena radical a la pobreza, al sufrimiento y a la marginación, con la esperanza de un mejor futuro, porque los colonos todos sueñan con ser algún día hacendados. esa esperanza de un mejor futuro hace que el presente sea un presente absolutamente terrible para los colonos. Actualmente estamos en un problema de mala legislación agraria. La legislación que nos rige en este momento es la Ley 160 del año 94, que cometió una equivocación profunda de tipo conceptual, y es que dispuso que lo que quedaba de tierras baldías era únicamente para campesinos sin tierra, para sujetos de reforma agraria, o sea, campesinos pobres que fueran a colonizar las tierras, y que una vez adjudicadas no podrían acumularse en extensiones mayores para buscar economías de escala y mayor productividad. Sin embargo, definió que la unidad mínima para entregar tierras baldías, o para entregar tierras de reforma agraria también, que en lenguaje técnico se conoce como la unidad agrícola familiar, iba a ser distinta en cada región según la productividad de la tierra. De esa manera se llegó, por ejemplo, al absurdo de considerar que en tierras muy fértiles y cercanas al mercado, diga usted, pues no la Sabana de Bogotá, porque en la Sabana de Bogotá no se adjudican tierras, no hay baldíos, pero sí, en tierras buenas, la unidad agrícola familiar era pequeña, incluso 3, 5, 10 hectáreas, 20 hectáreas, pero en tierras muy pobres, como los de la Altillanura, del Meta y el Bichada, por ejemplo, la unidad agrícola familiar podría llegar a ser hasta de 1.840 hectáreas. Pero ahí viene la paradoja. Si usted le entrega a un colono en el Bichada o en el oriente del Meta 1.840 hectáreas para que genere los ingresos familiares con la tecnología disponible, usted está calculando que lo único que ese colono puede tener es ganadería extensiva, ninguna otra. No es posible tener agricultura por la acidez y poca fertilidad de los suelos del llano, pues de la Altillanura. Otras partes del llano tienen mejores suelos, por supuesto, el Piedemonte, pero la Altillanura tiene suelos muy ácidos, muy pobres. Por lo tanto, entregarle esa extensión de 1.800 hectáreas a un colono era meterlo en un lío imposible de solucionar. No tiene cómo acopiar el capital necesario para volver productivas esas tierras. Y desde comienzos de los años 2000, algunos empresarios en la Altillanura importaron las técnicas agronómicas necesarias para crear suelos orgánicos. El primero que intentó hacer eso fue en el municipio de Puerto Gaitán, Jaime Liébano y unos inversionistas avicultores de Santander, que crearon la hacienda Facenda, que hoy día tiene ya como más de 30.000 hectáreas dedicadas a la siembra de sorgo, soya, para la producción de concentrados alimenticios para la cría de cerdos y aves, y por lo tanto con un alto valor agregado de tipo agroindustrial, que justificó hacer una enorme inversión en preparación de suelos, imitando las técnicas descubiertas en el Cerrado brasileño, que consistía en sembrar varias cosechas de alternadas de gramíneas y leguminosas, enterrar la cosecha, el material vegetal que crecía se enterraba, y con ese material se iban formando suelos. Pero en Colombia eso exige una inversión de 6 millones de pesos por hectárea al año durante unos 4 o 6 años, antes de usted tener 20 centímetros de capa vegetal encima de la cual poder sembrar un cultivo agrícola. Entonces, prácticamente es un cultivo hidropónico, en el sentido de que la tierra da lo que usted le meta en insumos, y simplemente la está usando como un sustrato, como un piso sobre el cual se hace la explotación agroindustrial. Entonces, con las nuevas técnicas que se han importado al país, es obvio que quienes están llamados a desarrollar la agricultura en la altillanura son los empresarios que tengan capacidad financiera para hacer esa inversión costosísima, y no los campesinos. Pero la ley dice que esa tierra es para campesinos pobres, no para empresarios ricos. Eso ha significado ya desde el punto de vista ético también un conflicto, porque los defensores de la vía campesina y de los derechos a la tierra que tienen los campesinos, todos han puesto el grito en el cielo y han denunciado como un abuso la apropiación extensiva de baldíos y aún la acumulación de tierras privadas que antes fueron baldíos en la altillanura para crear grandes unidades de producción. Lo denuncian como una terrible falla ética, diciendo que los ricos le están robando la tierra de los pobres. Pero resulta que por las condiciones de la tierra en la altillanura, esa es tierra que solo la pueden utilizar los indígenas sicuanis, que son los que viven allí, con una rotación de territorios enormes para no depredar los recursos. Entonces ellos van circulando de una zona a otra cultivando yuca brava como base alimenticia, y en cacería y recolección y pesca complementan su alimentación. Pero salvo los sicuanis, que tienen un modo de vida tradicional y están adaptados a obtener recursos muy escasos de la altillanura, los campesinos no tienen ningún futuro ni ninguna posibilidad de progreso en la altillanura, salvo la de volverse, si bien les va, ganaderos extensivos de poca productividad y muy baja rentabilidad. Pero hemos tenido todo ese escándalo porque algunos inversionistas grandes decidieron comprar extensiones grandes que ya habían sido adjudicadas y sumarlas para crear las escalas de producción necesarias que justifiquen una inversión tan cuantiosa para desarrollar el llano.
Agradecemos a Alejandro Reyes Posada la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos sobre el tema la relación entre la ética y la propiedad de la tierra en Colombia. Diálogos Éticos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez, con la producción de Mateo Bernal, con la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y los demás programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos, hacerlos llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.